En la República Argentina es la hora 13.
El Ministerio de Trabajo aplicará una sanción millonaria al gremio de camioneros.
La decisión fue tomada por realizar dos medidas de fuerza durante la conciliación obligatoria determinada por la cartera laboral.
La primera sanción económica llegará a los 5 mil millones de pesos.
El domingo comenzará el programa Argentina, decime qué se siente.
El presidente de RTA, Miguel Pereira, se refirió a las emisiones que harán La Quiaca y Jujuy.
Esto nació de una charla que tuve con Adrián Corol. Un día estábamos charlando con Adrián Corol. Yo le digo, pero Adrián, vos sos un tipo de radio, yo soy un tipo de cine que está en la televisión ahora. Y fíjate, no hacemos ningún programa en conjunto. No nos estamos complementando la radio con la televisión y mucho menos con los medios interactivos. ¿Por qué no hacemos algún programa? Salgamos a buscar la Argentina profunda utilizando la excusa del Mundial de Fútbol. Yo le dije, hagamos la publicidad de Quilmes, pero de verdad. O sea, Quilmes con las banderas argentinas, el argentinismo, todo eso que yo recuerdo tan bien hacía Quilmes. Mostremos la pasión y cómo la gente en todas partes del país se prepara y vive el Mundial. Se hermana y en muchos lugares se siente parte del Estado argentino.
Deportes. Muy bien, está por empezar la conferencia de prensa con el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, a un día del debut del partido frente a Islandia que vamos a tener mañana Nacional a partir de la hora 7.
Datos del tiempo.
En Catamarca, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 39%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 65%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Transmite LRA 17, Radio Nacional Zapala, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. En sus frecuencias de 710 kHz en amplitud modulada y en frecuencia modulada 93.9 MHz. La radio de todos.
Nacional presenta
Cada día más con Romina Gret.
Cada día más conduce Romina Gret. Por Nacional Zapala, cada día más de 13 a 14 horas en el 710 de amplitud modulada. Radio Nacional Zapala, la radio de todos.
Bien, cerrado.
131 votos fueron afirmativos, 123 negativos. Y hubo una sola abstención.
Resulta afirmativo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, en la jornada de ayer, por 129 contra 125 votos, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de legalización del aborto. La votación sobrevino tras casi 22 horas de sesión en un congreso abrazado por una marea verde de chicas y chicos que resistieron temperaturas bajo cero durante la noche a la espera de la ley. Y mientras las redes sociales bullían de reclamos, a indecisos y agradecimientos a quienes avalarían la media sanción. A las 9:51 de la mañana de ayer, cuando los números aparecieron registrados en la pantalla de la cámara, el recinto estalló en gritos y aplausos como escuchábamos recién. Tres meses antes, había sobrevenido un debate con más de 700 exponentes en el plenario de las comisiones de legislación penal, legislación general, salud y familia de la Cámara Baja. La media sanción legaliza hasta la semana 14 de gestación la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto, dijo una diputada radical de Buenos Aires, Karina Banfi, instaura una opción, no una obligación. Esto lo decía mientras argumentaba su voto a favor. Y este es el tema que les proponemos para el día de hoy en este bloque de Profundidad de Campo dentro del programa Cada Día Más. Y estamos aquí en el piso con uno de nuestros panelistas, Osvaldo Veroiza, la reciente y flamante incorporación de este año 2018. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días.
Hola, buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bueno, que como siempre ha traído todo material, ha estado estudiando el tema y le agradecemos obviamente por este tiempo a Osvaldo. Y bueno, para hoy hemos convocado a la mesa para debatir este tema a Victoria Ávila y a Judith Barros, son ambas médicas residentes del Hospital Zapala de Medicina General. ¿Cómo les va, chicas? Gracias por haber venido a la radio.
Muy bien, buen día a todos y gracias por el espacio.
Bueno, buen día. Muchas gracias por abrir este espacio y por habernos invitado.
Bueno, consultarles, en realidad, como por ahí, como pregunta, porque hay varios temas, ¿no? Para tratar el enfoque de sobre la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿cómo vivieron, ¿no?, estos meses de debate en el Congreso, la votación, las argumentaciones, a nivel personal? No sé, ¿cómo vivieron esta votación?
¿Quién empieza? ¿Quién comienza? Bueno, en realidad es un tema que ya desde hace tiempo que tenían intenciones de tratarse. Creo que todos los debates han sido importantes, han sido meritorios. Pero bueno, este es un primer paso que ha dado el Congreso. Ahora tiene que avalar esta situación el Senado de la Nación. Uh-huh. Y bueno, veremos luego el resultado, ¿no? Porque hay en estas más de 700 exposiciones y comentarios que se hacen, hay mucha tela por cortar aún, y el resultado para mí es incierto. La votación, de hecho, lo marca claramente, está empatado técnicamente, y hay muchos temas que aún resultan de difícil respuesta. Hay una visión médica, una visión legal, y la otra visión, podríamos decir, una visión social. Así que es muy complejo el tema, es bueno que se haya profundizado el debate en este tiempo y bueno, es uno de los temas que la Argentina tenía pendiente de charlar, se charló y el resultado hoy, el medio resultado está a la vista, así que quisiera escuchar a las invitadas. Uno puede satisfacer las dudas que tenga y bueno, poder plantear las que uno también tiene, ¿no?, como dudas.
Uh-huh. Osvaldo, a nivel personal, ¿vos estás a favor o en contra de la legalización o despenalización del aborto?
Vos sabés que estoy en contra.
En contra.
Uh-huh. Creo que hay muchos temas más para tratar antes de profundizar con el resultado de una votación. De todas maneras, en esta discusión se han abierto distintos puntos en donde el Estado, entiendo, está ausente de muchas cuestiones. Y en donde el Estado no puede, de forma satisfactoria, con una ley o con una votación, resolver la problemática que tiene impuesta desde hace mucho tiempo. Entiendo que esto es un ejercicio bueno, pero el Estado tiene que hacerse cargo de lo que está faltando. Y es muy complejo la situación. Me gustó mucho la palabra que recién decías. Esta es una opción, no va a ser una obligación. Por lo tanto, es importante, pero hay que discutir en un marco general lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, la educación. Así que hay mucho para hablar. Es bueno, es buenísimo que se comience a hablar en todos lados, porque esto se profundizó en las mesas familiares y bueno, eso es lo que te permite la democracia. Lo decíamos en la primera entrevista, uh-huh, o el primer programa. Creo que esto nos da la posibilidad de comenzar a hablar más democracia y más temas. Uh-huh. Y lo importante de esto es que no es un Boca River, aquí se habla todo lo que se tiene que hablar y se expone, y el respeto creo que es lo esencial. Mucha gente lo ha podido demostrar, mucha gente lo pudo ver, y solo algunas personas que por ahí no respetan la opinión del otro pueden profundizar digamos las discusiones, pero lo importante es discutir con altura y escuchar todas las voces. Hay gente, en estos casos, insisto, la parte social, que seríamos nosotros, el común de la gente, la parte profesional, que son los médicos, y también la parte profesional, que son los abogados, porque hay una buena mezcla de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que bienvenida sea la discusión.
Bien, bueno, Osvaldo también ahí marcaba otra de las puntas o de las líneas que pueden salir, ¿no?, cuando uno debate sobre este tema, que es cómo queda patas para arriba cuestiones de leyes que hace tiempo que están aprobadas y que no las vemos materializadas en lo cotidiano, como la educación sexual o cómo llevamos adelante este tema o respecto del cuidado en las relaciones sexuales, donde recae mucho, me parece, ¿no?, sobre la mujer, cuál es el papel del hombre en esto. Y antes de pasar a las chicas, termino la presentación porque no les dije que del otro lado está el señor Sergio Arias en la operación control y musicalización en la jornada de hoy, y que también ustedes pueden participar de este debate mandando mensajes de texto al 1548-7729, 1548-7729, y le anteponen el código de área 02942. Los saludamos a un fiel oyente de esta mesa de debate, que es Mario Heredia, que nos escucha desde Córdoba a través de la página web www.radionacional.com.ar. Ahora sí, escuchamos a las invitadas convocadas especialmente para la jornada de hoy, Victoria Ávila y Judith Barros. Bueno.
Bueno, vos preguntabas cómo habíamos vivido a nivel personal esta votación. Yo la verdad que destaco un poco lo que decía acá nuestro compañero panelista. Vivir esto con mucho orgullo, porque la verdad que es un debate que la sociedad argentina se debía. Me parece que falta mucho, o sea, falta la otra parte y ver esto, digamos, que tiene media sanción, tenemos que ver cómo va a seguir. Pero lo que se ha dado hasta acá ha sido sano, me parece que es bueno para nosotros. También es bueno este ejercicio democrático y también la tolerancia, o sea, esto de poder sentarnos a la mesa, aquellos que están a favor, los que están en contra, los que están más o menos, porque también hay gente que todavía no tiene una postura y es válida y respetable, pero que el debate se dé es bueno porque es una problemática que ya la tenemos encima hace muchos años, y hay un montón de respuestas que nosotros como sociedad no damos, no solamente el Estado en sí, es nosotros como sociedad entera no estamos dando, y hay un montón de gente que está pagando con su vida por esto. Entonces me parece que ha sido como muy sano esto. Así que lo viví como con orgullo y como un ejercicio democrático que la verdad que es bueno verlo a nosotros, que yo ya tengo algunos años y otros más jovencitos que puedan ver que esto se da y que esta es la democracia. Uh-huh.
Yo personalmente también el día de la votación lo viví con mucha alegría y con mucha emoción, más allá, digamos, de mi postura. Creo que esto es un claro ejemplo de la organización popular y de cómo a través de la militancia y de las convicciones que cada uno tiene las podemos llevar al Congreso y podemos tener leyes que nos representen. La verdad que lo viví también por ese lado, con mucho orgullo por ver tantas chicas, hombres, mujeres grandes de todas las generaciones apoyando una convicción común. Me parece que eso es sumamente destacado y demuestra que no solamente nos podemos organizar en esto, sino que en todos los aspectos en los que estemos en contra o a favor, la organización popular tiene mucha, mucha importancia y podemos transgredir y hacer historia.
Uh-huh. Bueno, lo decía Osvaldo recién, ¿no? Él hablaba del Estado, ¿no? El Estado que tiene que hacerse cargo de algo que en lo que no está presente. Los abortos existen, se dan de manera clandestina. Y ayer cuando escuchaba a los diputados que argumentaban su voto a favor, casi todos decían, bueno, es una cuestión de salud pública. Y en ese sentido, y ya le preguntamos a las chicas en particular, ustedes como agentes de salud pública, también, ¿cómo lo viven? Al margen de que recién contaban su vivencia personal, ahora como agentes de salud pública, ¿cómo se vive o cómo se puede implementar esta ley? Sabemos que tiene media sanción, vamos a aclarar uh-huh. eso, ¿no? Pero al momento de aplicarlo en la salud.
Yo creo que principalmente una vez que podamos llevar a cabo esta ley, tenemos que empezar a capacitarnos nosotros, porque esto es algo nuevo, digamos, en los que estamos haciendo la profesión de médicos. Es algo que va a llevar primero a capacitarnos a nosotros en el acompañamiento de las pacientes. Y esto es una ley que atraviesa, por medio de la salud pública, atraviesa un montón de esferas de las personas. Entonces yo creo que por medio de nuestra capacitación, capacitar a nuestros equipos de trabajo, asistentes sanitarios, el resto, digamos, de los médicos generales, también articular con el hospital, ¿sí?, psicólogos, digamos, aceitar y trabajar con nuestro equipo de trabajo, eso para mí va a ser, digamos, el puntapié inicial de cómo vamos a poder nosotros acompañar a estas mujeres que deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria.
Uh-huh. Y yo creo que también esto de tomar este enfoque de que esto es una opción, que la ley lo marca, que es una opción tal vez la más drástica de todas, entonces laburo que tiene que estar muy fuerte en la prevención, en que ninguna mujer tenga que llegar a esta situación, y también en el acompañamiento posterior, porque esto es un paso o un procedimiento que tiene sus consecuencias emocionales para las personas que la eligen, digamos. Uh-huh. En esto creo que no tenemos que ser ciegos, o sea, esto no es un método anticonceptivo, ni es una opción, y hay mucho trabajo para hacer previo a eso y posterior también.
Uh-huh. Hay algo específico dentro del proyecto que tiene que ver con la objeción de conciencia. Sí. ¿Nos pueden explicar de qué se trata esto?
La objeción de conciencia abarca a todos aquellos profesionales de la salud que por distintas cuestiones, sean personales, religiosas, algún credo en particular, no acompañan a estas mujeres en todo su proceso. Eso sería la objeción de conciencia. Cuando, digamos, en términos más menos científicos, lo que harían es derivárselo a un colega que lo pueda hacer. Bien. Digamos, lo que sí el objetor de conciencia sea o no, o objetor, digamos, todos los médicos y profesionales de la salud, tenemos la obligación de informar. Si nosotros no informamos a los pacientes de las opciones que tienen, estamos violando el derecho de la información. Eso, digamos, uh-huh. como por más objetores que haya en los lugares, siempre tienen que dar la información de qué se puede hacer y con quién lo pueden hacer.
Ajá.
Digamos, esto no los exime de la información.
Bien. Pero esto sería como una figura, digamos, un derecho que tenemos los profesionales, porque esto se dan en este tema, pero en muchos otros procedimientos, sí. O sea, sí, en muchas sí, sí. otras cuestiones, y es una figura que nos permite a nosotros elegir de alguna manera no hacer una intervención sin que eso signifique que hagamos abandono de persona o falta de nuestra profesión. Uh-huh. Lo que aclara, o sea, acoto por ahí a lo que dice Victoria, es que seamos objetores no nos exime de nuestras responsabilidades. O sea, la medicina tiene como esta cosa como particular que nosotros nos debemos a nuestra obligación profesional. Entonces, si yo objetara conciencia en un tema como este, estoy obligada igual a conocer la ley, a saber quiénes son las personas que sí van a poder hacer el procedimiento y tengo la responsabilidad de informar y también de derivar a la persona que sí le va a hacer el procedimiento uh-huh. al cual yo no me niego a hacer, digamos. Uh-huh. Así que si bien es como que tengo la opción de no, tengo responsabilidades que no puedo eximir, aunque mi creencia sea otra.
Nos detenemos a uno de los panelistas en línea. Le vamos a descontar por salir por teléfono. Que Osvaldo ha venido acá seguramente agarrándose de las cosas porque está resbaloso.
Es peligroso.
Para sí, sí, sí. Pero bueno, el señor Pablo Zinkelman tiene el privilegio de salir por teléfono. Hola, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a los invitados, Osvaldo. Primero, mil disculpas por no asistir, pero está complicado andar. Y aparte se me complica con el tema de la escuela de los chicos. Bueno, que hoy no hay clase, así que estoy de niñero prácticamente.
Ah, yo pensé que iba a ser mejor que no había clase. Era al revés.
No, se me complicó.
Bueno, no sé si pudiste escuchar, Pablo.
Sí, estaba escuchando parte de la charla que tenían, que me parece sumamente interesante. Y yo, la verdad que tengo sentimientos encontrados sobre este tema. No tengo una posición por el sí o por el no. Creo que hay cuestiones que tienen que ver con el Estado, que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Los diputados no han hecho otra cosa que cumplir con ese mandato constitucional de discutir esta cuestión. Evidentemente la cosa no es tan blanco o tan negro porque la votación fue sumamente reñida y por escasos votos la posición del sí en esta instancia de la Cámara de Diputados prevaleció, pero me parece que el debate la Argentina tenía que dárselo. Yo no creo que lo malo de este debate está cuando tenemos posiciones extremas, digamos, de sectores que realmente lo han tomado como un partido de fútbol, y esto es mucho más serio que un partido de fútbol, porque el tema no solo es tener una herramienta legal para habilitar el procedimiento o no. El tema es cómo prevenimos que una mujer no llegue a tener que tomar la decisión de hacerse ese procedimiento. Creo que una de las doctoras que comentó, esto no es gratuito para una mujer, yo estoy convencido que no debe ser gratuito para una mujer tomar la decisión de ir a un médico y solicitarle la interrupción del embarazo. Más allá de entrar en las discusiones, que no es un tema que me interesa discutir, las cuestiones de pensamiento religioso o las cuestiones dogmáticas. Pero creo que desde el punto de vista psicológico no debe ser gratuito. El tema es, ¿qué hacemos como Estado para que las adolescentes o las mujeres no queden embarazadas cuando no quieren? Digamos, nosotros necesitamos hacer un trabajo de concientización muy importante, porque no solo tenemos que pensar en los embarazos, tenemos que pensar en las enfermedades de transmisión sexual, que nos olvidamos. Hoy si vos hablás con adolescentes entre 15 y 18 años, cuando le hablas de las enfermedades, lamentablemente que yo les pregunto a veces a los chicos los que y lo toman como algo raro, digamos, no se toma conciencia de la necesidad de cuidarse no solo por los embarazos, sino por la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, HIV, la hepatitis C, que son enfermedades complejas. Entonces me parece que a esta ley de salir sancionada le sigue faltando una parte, es el trabajo que tiene que hacer el Estado para prevenir. Y aparte, Romina, en esto yo soy muy tajante, creo que hay una gran hipocresía en la sociedad argentina con este tema, está llena de hipócrita, hijo de puta, y discúlpeme el término, pero es así y hay que decirlo con todas las letras. Porque yo quiero ver ahora sí, cuando se reforme el Código Penal, los mismos que tenían posiciones extremas para tomar la decisión de que los diputados voten el sí, van a ser capaces de bancar la posición de que todo aquel que viole una mujer y la someta, le apliquemos la pena de muerte. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Yo quiero llevar al debate, a ver, señor, ¿estamos dispuestos a aplicar la pena de muerte a los violadores de niñas, o de mujeres, o de niños? Apliquémosle la pena de muerte. Y nos dejamos de hipocresía, porque esto es el gran problema que tenemos en este país, Romina. Fuimos especialistas en submarino, pasó el submarino. Nos hicimos especialistas en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nos hacemos especialistas en cuestiones de salud como es el aborto. Nos hacemos especialistas ahora en el Mundial. Y así sigue esta Argentina. Y creo que en algún momento esto hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a discutir realmente qué país queremos. Yo quiero para los violadores y para los abusadores pena de muerte, y hay que decirlo con todas las letras.
Bueno, Pablo, te agradecemos la participación y seguramente seguirás del otro lado.
Totalmente. Escucha. Un perfecto. Beso, gracias.
Hasta chau, luego. Chau. Ahí pasaba la palabra de Pablo Sinkelman, otro de los panelistas de este segmento de los viernes. Como vieron, siempre nos lleva la pelota afuera, o nos patea la pelota. Ya nos tiró otra línea, ¿no?
Sí, ya te dio tema para... Sí, para otro, hay programas
otro debate, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, le mandamos un saludo a Pablo. Y le agradecemos por haber hecho el aporte a través del teléfono, obviamente. Mirá, Osvaldo.
Yo estuve, obviamente que uno lee, busca comentarios, lee
bien cerquita
un poco de todo, ¿no? Y bueno, lo que teníamos nosotros para decir que esto todavía no debiera tratarse, son algunas objeciones que tienen algunos abogados respecto de lo que es desde el momento de la concepción, que está pautado en nuestra Constitución Nacional, y porque también tiene ascendencia en todos los convenios internacionales. Eso es lo que me queda como duda, desde el momento de la concepción. Para que exista una concepción, un óvulo y un espermatozoide. O sea, hay partícipe de dos personas. Sin embargo, esta decisión la puede tomar únicamente una sola persona, que va a ser la mujer gestante, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema tiene que ver con los menores de edad, en donde sabemos que existe la patria potestad y en donde los menores de edad no podrían tomar ciertas decisiones con solamente ir al médico y decir yo estoy embarazada, sí, quiero abortar. Por eso es que digo que hay
el proyecto establece que tiene que estar el padre o tutor, ¿no?
El proyecto que leí, no, supongo que luego han ido corrigiendo, no estaba todavía en línea. Uh-huh. Supongo que han ido corrigiendo algunos temas porque quedaban pendientes esto.
Claro, además, fueron vacíos luego, que fueron quedando, claro. O sea, así como usted los observa, Y bueno, de a poco son cosas a las que se le hay que irle dando respuesta, o sea, sobre la marcha, porque es esto, el proyecto tiene como muchas aristas. Esto con los menores es una, que bueno, creo que quedó finalmente esto, que necesitan la autorización de un mayor para hacerlo, porque algo que queda especificado en el proyecto, que vos no podés, no te pueden hacer el procedimiento si no firmás el consentimiento informado, y el consentimiento informado tenés que tener mayoría de edad, o sí, tener...
¿De 18?
Sí, creo que sí, la mayoría de 18 años. Uh-huh. Y si no, la autorización de un tutor, como cualquier otro procedimiento médico, digamos. Exacto. Pero sí, creo que tiene como, y esto que usted marca del inicio, ¿no?, de la concepción de dónde, creo que es también una gran discusión, que creo que hasta teológica, sí, claro, porque hay que poner como un corte a partir de cuándo, a partir de dónde, a partir de, bueno, es sí, creo sí, que sí, es uno de los grises que tiene, digamos.
Que van a quedar pendientes, pero yo creo que es lo bueno, insisto con esto, la discusión, y que, bueno, los estados deberán abocarse a lo anterior, que es la educación. Y ahí es donde apunta absolutamente todo.
Sí. Veo que trajiste el mapa.
A mí me quedaba, me preocupa, porque al ser una ley nacional, digo, ¿cómo están cada una de las provincias respecto a lo que es este tema? Y encuentro, por ejemplo, 8 provincias que no tienen ningún tipo de protocolo para acceder a este tema de los abortos no punibles, ¿no?
¿Cuáles son, Osvaldo?
Formosa, Corrientes, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, San Luis. Y insisto con esto, no puedo, como ley nacional, no puedo decir, bueno, en Neuquén estamos bien, o estamos como estamos. Es una ley nacional y debiera tenerse en cuenta, porque hay que hacerle llegar los recursos, que bien marcaban las doctoras recién, que tiene que ser un equipo de intervención interdisciplinario, no es únicamente el médico, cirujano, sino que es todo un acompañamiento antes y después de esta situación. Porque insisto con el primer tema, la concepción son dos partes, mujer y varón, si se me permite el término, y luego la mujer es la que adopta la decisión de interrupción del embarazo. ¿Qué pasa si antes podemos intervenir con una ayuda psicológica o de tratamiento para que esto no ocurra? Por eso que me quedo con la palabra opción y no obligación. Va a existir, y tiene necesariamente que existir, un montón de información en todos, absolutamente en todos los lugares, para esta situación. Porque puede ser por despecho, y no, quiero abortar porque no lo quiero más a mi novio. Son situaciones realmente complicadísimas las que se van a dar.
Sí, o a la inversa muchas veces, de mujeres que deciden seguir con su maternidad, sí, o su embarazo, cuando el hombre le dice abortá.
Cuando el hombre dice aborta. Por eso digo, hay un montón de temas importantes que se van a dar, y yo siempre descanso en los profesionales de salud, los profesionales de educación, en donde necesariamente van a tener que tomar la posta y empezar a comentar absolutamente todo lo que nos está pasando. Educación es todo para mí. Y bien lo marcaba Pablo, no solamente con el embarazo, sino con la prevención y la salud reproductiva.
Yo respecto a eso quería hacer un comentario, porque si no queda como que no hay nada sobre prevención y educación reproductiva.
Digo que es como que reforzar mucho más el trabajo.
Pero con eso quiero hacer una salvedad, porque existe una ley, la Ley de Educación Sexual y Reproductiva, que es una ley que, bueno, no ha tenido tanta difusión capaz en los medios, pero existe, sobre todo los docentes la conocen. Es una ley que establece la educación sexual integral en las escuelas. ¿Integral qué significa? Es como que no es solo una palabra, sino que es como empezar a dar educación sexual, entendida no solo como el acto reproductivo en sí.
Obvio, desde lo biologicista.
Claro, sino como mucho más amplio a los chicos desde edades tempranas. ¿Qué pasó con esta ley? Esta ley se luchó mucho para que salga, tiene unos años, pero nunca se ha implementado como tal, digamos. O sea, ha costado mucho la implementación de la ley. Una de las barreras que se encuentran es que los docentes manifiestan, y tienen razón, me parece, en decir que no están capacitados ellos para dar este tipo de información, o cómo lo dan, o cómo lo abordan, etcétera. Zapala, el Hospital Zapala, una de las médicas generales del Hospital Zapala, está llevando adelante un proyecto que surgió por una iniciativa de ella y de otros médicos generales que se han reunido, y también los residentes colaboramos en eso, y empezaron a dar capacitaciones en las escuelas a los docentes para implementar esta ley. Es un laburo que ya lleva también unos meses, se ha estado haciendo durante todo este año, y la idea es que estos docentes puedan bajar estos conocimientos a las escuelas. ¿Con esto qué quiero decir? Que a veces, esto que Osvaldo marca, que me parece que tiene razón, es como que la ley va a estar, pero después nos queda un camino muy largo y en el que hay que laburar mucho en cómo se va a implementar. Porque no es tan fácil, o sea, quedan escritas, como muchas leyes en la Argentina, que me parece que es un gran paso, pero después, ¿cómo vamos a hacer para que esto realmente se materialice? Y hay que tener en cuenta estas cuestiones que él dice, o sea, es una opción, pero es una opción que una mujer tiene que tomar libre, de eso, de por eso luchamos, libre, sin presiones, sin estar en una crisis de angustia, sin estar en medio de, o sea, no tomarlo a la ligera, es algo que va a ser trascendente. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar a esta persona a tomar esta decisión, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer para sostener a esta persona posterior y para que no vuelva a pasar por esto? Porque en realidad a ninguna de las mujeres que han pasado por esto les gusta. Y seguir trabajando en la prevención. Seguir trabajando en esto, en los talleres, en enseñar la prevención, porque en realidad creo que si lo pensamos un poco más amplio, el embarazo creo que es como casi el mal menor de que te puede ocurrir en una relación no protegida. O sea, después tenemos todo al margen las enfermedades de transmisión sexual, que algunas también se terminan con tu vida.
¿Cuáles son? ¿El HIV?
El HIV, la hepatitis B.
Sífilis, sí, que sífilis, también está presente, ¿no?
También está presente, pasa que la sífilis lo que tiene cura, ¿entendés? Entonces, el HIV por ahí se ha vuelto una enfermedad crónica que si bien no la curás, podés vivir con ella con muchísimos tratamientos que te modifican mucho tu vida. Y la hepatitis B es una enfermedad que también no tiene tratamiento. O sea, vos te contagiás de hepatitis B y nada, tenés que hacer controles múltiples. Tiene algunos tratamientos, pero no te deshacés de esa enfermedad nunca más en tu vida. Y la transmitís a tu descendencia. Entonces eso no es una cosa menor.
Yo creo que más que nada esta ley lo que apunta es a sacar al aborto de la clandestinidad, a que deje de ser algo clandestino, a que el Estado intervenga más que nada. Y de esto que decía recién mi compañera, a que nosotros estemos acompañando a estas mujeres en el pre, porque en estos famosos 5 días que tanto se están hablando en estos días...
Expliquémoslo, porque por ahí no todos saben.
Desde que la mujer solicita la interrupción hasta que se realiza el procedimiento, hay 5 días...
No tienen que pasar más de 5 días.
Claro. Lo que nosotros podemos hacer es el acompañamiento en esos 5 días es clave, ¿sí? Hay muchos lugares en los que las mujeres, por medio de ese acompañamiento, porque pueden hablar, contar lo que les pasa, porque pueden charlar con una psicóloga, porque se van a sentir contenidas.
Por ahí pueden desestimar la decisión también,
pueden,
¿no?,
desestimar la decisión, y eso haría que hay muchos abortos, que baje el número de abortos. Entonces, lo que se pide con esta ley de legalización del aborto, y me sumo a esto que vos decís, ¿no es algo obligatorio? Si alguna mujer, llegado el caso extremo de que lo quiera, lo pida, lo necesite, lo puede hacer de una forma segura para no morirse, ¿sí? Es eso. Porque la clandestinidad, de la clandestinidad hablamos, de lugares inseguros, de gente que no está capacitada y de métodos muy primitivos, vamos a decirle.
Sí,
con métodos naturales, que las medidas de higiene no están aseguradas. Entonces, qué mejor que si una mujer llega hasta este punto, que es extremo, que lo haga en un lugar seguro con gente que está capacitada y que después se pueda garantizar el seguimiento, ¿no? Digamos, eso apunta, ¿no? No obliga a todas las madres a abortar,
claro.
No obliga a que, digamos, no es una obligación, eso queda...
Es una opción.
Que
da, y la presencia, como decía también Osvaldo, ¿no? La presencia ya del Estado en este tema. Está en comunicación telefónica el otro panelista, al que también le vamos a descontar el día. A él Gastón Calabro. ¿Cómo?
A él,
porque está acá enfrente, decís vos, Osvaldo, claro, se podría haber cruzado. No, seguramente algún inconveniente tuvo, estaba a través del teléfono, si no, nos va a cortar. Va a decir, encima que hacemos la comunicación, les corto. Está Gastón Calabro del otro lado de la línea. Gastón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Romy, buenas tardes a
Osvaldo, al equipo. No alcancé a saber quién es la invitada, pero buenas tardes también.
Tenemos dos invitadas, Victoria Ávila y Judith Barros, que son médicas residentes del Hospital Zapala.
Bueno, un saludo a ellas también. Pido mil disculpas, la verdad, acabo de terminar una reunión en la Dirección de Vialidad Provincial por el tema de la situación del temporal y acabo de terminar, acabo de llegar y me llamaron justo, así que toda la disposición para salir, pero ir hasta la radio se me complicaba más de la cuenta.
Sí, sí, nos imaginamos que había un problema de ese tipo, Gastón. Bueno, no, estábamos hablando del proyecto de interrupción legal del embarazo, despenalización del aborto, que ya tiene media sanción del Congreso, que ahora pasa al Senado, pero bueno, lo estábamos abordando desde la mirada de la salud pública, desde la mirada de la educación sexual, desde la mirada de lo que significa la maternidad y la responsabilidad o no, o la injerencia o no del hombre, que esto lo marcaba Osvaldo, ¿no? Como que en esa decisión del aborto no está presente la decisión de los hombres. Bueno, un poco de todo, ¿no? Porque hay muchas aristas realmente de este tema. Y consultarte, en realidad, tu opinión, si no pudiste escuchar hasta acá el debate, ¿qué te pareció la votación y qué te parece el proyecto? También quizás cómo se puede implementar desde la salud pública, porque esto también supone no la erogación presupuestaria.
Lo primero que se me ocurre decir es que si quienes tuviéramos la posibilidad latente de engendrar y dar vida fuéramos los hombres, el aborto hubiera estado legalizado hace 200 años. Porque la verdad es que vivimos en una sociedad que hemos hecho los hombres, así como la sociedad, las sociedades en general se han hecho, se han construido las relaciones sociales en base a relaciones de poder que siempre tenían en su centro al hombre blanco adulto, al hombre blanco propietario y adulto. Todo eso es hora, y entiendo yo que es muy saludable que se empiece a deconstruir y que comencemos a tener una sociedad bastante más igualitaria. La verdad es que hasta hace poco, no sé si eso sigue siendo así, para que un hombre se pueda hacer una vasectomía, solo tenía que pedir el turno y hacérsela, y sin embargo para que una mujer pudiera ligarse las trompas tenía que llevar el consentimiento del marido, lo cual habla de una sociedad completa y absolutamente machista que no tiene en su centro al hombre y a la mujer en una igualdad de condición, y creo que es muy importante deconstruir eso. Luego, respecto del aborto en sí mismo, yo no tengo una posición. Sinceramente no la tengo respecto de la práctica del aborto, pero lo cierto es que quienes circunstancialmente tenemos responsabilidades, y en este caso yo las tengo respecto de otras cuestiones que no tienen que ver con la salud, pero hay quienes sí las tienen, los estados provinciales y los estados nacionales, no trabajan con una realidad ideal, trabajan con la realidad real, con la realidad que se les presenta. Y la realidad que se nos presenta a todos los argentinos desde hace muchos años es que los abortos existen. Y entonces me parece a mí particularmente importante que por una práctica de esas características no termine una mujer presa, ni denunciada, ni con un problema penal.
En el mejor de los casos, antes de que termine muerta, ¿no? Obviamente.
Eso primero. Luego, que además se hacen en condiciones de insalubridad y en condiciones de clandestinidad, que producto, entre otras cosas, de que está penalizado, y entonces terminan no solamente con un problema penal en las que viven, sino que además las otras mueren, y ahí tenemos un problema grandísimo, un problema humanitario y un problema, por supuesto, de salud pública. Yo creo que es un gran avance, creo que la sociedad argentina es hoy mejor que hace dos días, porque se le ha permitido a las mujeres decidir respecto de estas cuestiones. Después, escuché buenas partes de las exposiciones que se dieron en la comisión en diputados y me parecieron particularmente interesantes algunas, entre otras cosas porque, por supuesto, yo no conozco técnicamente ni científicamente la cuestión, y me pareció muy importante una exposición de un científico del CONICET cuando exponía respecto de que la ciencia, no existe para la ciencia un concepto de vida humana. Sí existe un concepto de vida, pero no de vida humana. La vida humana es una construcción social, y entonces, si la vida humana es una construcción social, pero la vida en sí misma tiene un principio y una realidad palpable que se puede construir y que se puede conocer su principio y su final. Él decía, por ejemplo, cuando una persona muere, por un tiempo no poco considerable, hay células vivas en esa persona. Por otro lado, en el semen masculino, tanto como en la placenta, tanto como en los óvulos, individualmente también hay vida humana, y a nadie se le ocurriría pensar que una mujer en su menstruación, cuando no esa ovulación no es fecundada, está siendo una asesina. De tal forma que me parece particularmente importante para echar luz respecto de algunas cuestiones científicas. Repito, a mí me parece que no estábamos hablando allí ni de vida, ni de muerte, ni de obligatoriedad. Estábamos hablando simplemente de una realidad que existe y que es importante que, ya que existe, se la aborde desde el Estado en la mejor condición posible. Uh-huh. Después, si el Estado tiene que invertir en eso, la verdad es que yo prefiero que invierta en eso y no en las cosas que invierte el Estado habitualmente, que son infructuosas y que no logran generalmente un fin de salud pública. Y una cosa más respecto de la educación sexual integral, existe desde hace mucho tiempo, o al menos el suficiente, la educación sexual integral, y no se la aplica como se la debe aplicar en muchos casos, porque las mismas personas que se oponían a esta ley se oponían originalmente a la educación sexual integral, y eso también me parece que ha sido un problema. Yo creo que es muy importante que de aquí en adelante empecemos primero a evitar que haya muertes por aborto, luego a evitar que hayan problemas penales, también porque una mujer decidió una situación de esas características, y en el tiempo, con todo el tiempo por delante, que logremos una enseñanza de sexualidad integral que nos permita que las mujeres no lleguen a embarazos no deseados, que finalmente es la causa original del aborto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Gastón, muchas gracias por el aporte.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Gastón Calabro, también otro de los integrantes del segmento del Profundidad de Campo. Bueno, seguimos, estamos como ahí, ¿no? Siempre en esos temas y en esas opiniones. Y por ahí consultarles respecto de, bueno, que algo decía recién Osvaldo, y que veo esta diferencia, ¿no? Como cuando, como que todo es responsable la mujer, porque fue un embarazo en el que no se cuidó. Fue un momento placentero de la mujer, ¿no? Porque veía comentarios, siempre la mujer, quizás en esto, como decías vos, Osvaldo, también hay, tiene que haber quizás una participación no masculina, pero siempre la mujer, y que se ligan las trompas la mujer, y que
es como que siempre es a la que mujer, le pasan las cosas y la que tiene que solucionarlo.
Y la culpa es de la mujer, y no se cuidó y la mujer, y era la mujer la que le tenía que decir al hombre que se ponga el preservativo, o sea, ¿por qué siempre la mujer? ¿Y cuándo le vamos a dar intervención al hombre en una relación que en la cual están participando los dos, en la cual es placentera para los dos, me imagino, ¿no? Y más esta cuestión de lo cultural, la vasectomía, no sé, pastillas anticonceptivas para los varones.
Siempre, digamos, es como que la mujer es el objeto de la concepción. Yo creo que culturalmente se nos ve obligadas a ser madres, por eso la responsabilidad siempre va a ser de la mujer, y como vos decís, la gran mayoría de los métodos anticonceptivos son para las mujeres. El preservativo es para el hombre, pero muchas veces la mujer es la que insiste con esto, y siempre esto, ¿no? Culpabilizar a la víctima, culpabilizar a la mujer de que se embarazó, de que no sabe usar un preservativo, de que cómo no va a la salita a buscar las pastillas, si en el hospital se la dan gratis, en la salita también. Yo creo que también esto habla de la accesibilidad. No todas las personas, si bien todos tenemos derecho a la accesibilidad, a la salud en todos sus aspectos, lamentablemente no todos tienen el mismo acceso, por lejanía, porque no pueden. Y acá se está hablando de una mujer que decide interrumpir su embarazo por una cuestión personal, sea cual sea. No sabemos si detrás de esto, ¿sí?, hay violencia de género, hay abuso sexual por parte de su marido, de su pareja, que esto también a veces es algo, o que no se dice por vergüenza, pero es algo que sucede. Uh-huh. ¿Sí? La violación, por más de que sea su pareja, es una violación. Y si, digamos, en eso se produce un embarazo, también hay que interrumpirlo si la mujer así lo desea. ¿Sí? Digamos, como que estamos puestas en un lugar de concepción, ¿sí? Y como que nuestro fin siempre va a ser tener hijos, ser madre, ser... Sí. Entonces, yo creo que esta forma de empoderarnos que estamos logrando las mujeres es muy importante en esto. No todas quieren ser madres, no todas quieren estar en su casa. Hay mujeres que quieren salir a trabajar, que quieren tener otros trabajos, ¿sí? Lo cual me parece sumamente valorable, pero creo que está muy arraigado a la cuestión cultural, ¿no?
Claro.
Qué buen tema.
Sí, ahí pasamos a otro tema. Acércate bien, Osvaldo, así te escuchamos bien.
El tema cultural.
Sí, sí, sí. Digo, no, el DIU también lo usa la mujer.
Claro.
Y la cuestión del preservativo, que el hombre dice, bueno, no es algo tan placentero. O sea, habría que buscar otro método también por ahí. No, pero ahí está la cuestión, perdón,
sí,
de
no
la
transmisión. No castiguemos tanto porque también son necesarios en esta vida, porque tampoco se trata de estar en contra de... Creo que me parece que es una cuestión de educación. Esta cuestión de que, bueno, uno de tus panelistas lo marcaba, de que es una sociedad machista, creo que tenemos que reconocer lo que es así. Que es un método, que es un sistema que ya no nos sirve como sociedad y que estamos en un plan de o en un proceso de modificarla, y eso nos lleva también a construir nuevas masculinidades, o sea, hombres que tengan otra visión, que se les permita otras cosas también, o sea, manifestar más, o sea, decir, bueno, yo también puedo decidir sobre esto y también otras responsabilidades. Esto que decías sobre el método anticonceptivo de quirúrgico, en este caso, que era el de la vasectomía y la ligadura de trompas, nosotros lo vemos mucho. Si bien ahora ya han cambiado algunas cosas, antes hubo una época en la que se necesitaba la autorización del marido por escrito para que la mujer se haga la ligadura. Hoy en día, gracias a Dios, no es eso. Pero la verdad que se hacen muchas más ligaduras que vasectomías. La ligadura es un procedimiento quirúrgico que tiene sus riesgos, que es como un poco más complejo que la vasectomía. La vasectomía es dentro de todo un proceso más sencillo, que también tiene sus cuidados, que necesita hacerlo un especialista, digamos, pero es más sencillo. Pero es muy difícil, es muy raro que un hombre vaya, que una pareja, por ejemplo, que decidieron no tener hijos, lo primero que ocurre, ligate las trompas. No es me ligo yo. Esto también creo que es de educación, es una cuestión de educación.
Y de
es,
cultura, porque cómo
es
de hombre
cultura.
Va a quedar, sí.
Y eso se puede modificar.
Sí. Eso está muy arraigado a la masculinidad del hombre, al claro. Él siempre, digamos, ser fértil, ¿no? Y
hemos
otra cosa.
Hemos descansado en muchas cosas en las mujeres. Debo decirlo así. Uno descansa en la mujer para que, si uno construye una vivienda, la mujer lo hace un hogar.
Claro.
A partir de ahí. Todos le pedimos a las mujeres, y es bueno lo que decía la doctora, se ha empezado a cambiar esto, empecemos a compartir las responsabilidades, existen otros métodos, por eso digo, hemos ido avanzando. Ahora, tomar decisiones a los varones en este sentido nos cuesta horrores, esa es la realidad. Y bueno, uno ha tenido la posibilidad de conversar con la esposa, y sí, me hago ligadura de trompa o lo que fuere, pero también es parte de la construcción familiar que tiene que ver en esto, ¿no? Y es en ir aprendiendo día a día con tu pareja. Por ahí creo que lo importante se puede, digo, hemos descansado muchísimo en las mujeres para que conformen el hogar. Y hemos tomado decisiones muchas veces equivocadas los hombres, y obviamente en casi todo lo que tiene que ver con el armado legal de la sociedad ha sido parte de los hombres. Y bueno, siempre los privilegios han sido los hombres. En este momento creo que esto se está cambiando, y hay que destacar que y valorar que la mujer pone acción, pone fuerza, pone cuerpo y pone inteligencia. Así que yo en eso valoro muchísimo esa intervención.
Y creo que en esto que hablábamos de qué hacer para prevenir embarazos no deseados, la educación en ese aspecto creo que nace desde la casa. O sea, vos tenés hijos varones, así como le enseñás a tus hijas mujeres que tienen que cuidarse en su primera relación, tenés que inculcar en tus hijos varones que ellos tienen que cuidar su cuerpo y el de las personas con las que van a estar, con las que van a elegir, porque pueden concebir. Y esta cuestión de decir, bueno, no termina en estar con alguien, en cuidarte y ya está, sino, bueno, las consecuencias también son tuyas. Podés tener hijos, tenés que hacerte cargo de esa situación. Entonces, bueno, creo que esta aprender a dividir las responsabilidades es una cuestión de educación.
Bueno, les decíamos que, no como para agregar datos, esta votación de ayer en el Congreso supone una media sanción. Ahora el proyecto va al Senado. Veíamos, ¿no?, en las noticias que los jefes de bloque, tanto Pichetto como Neidenov, adelantaron que se puede debatir en lo inmediato. Hablaban que podría ser también antes del receso de invierno. Algunos decían que este debate iba a ser en septiembre. Bueno, lo estaban hablando los jefes de bloque. Y que el debate puede durar 2 o 3 semanas, no tanto como sucedió en diputados. Bueno, justamente por esto, decían. Ya en diputados se dio como el debate. En el Senado va a ser como un trámite o una situación, una parte, ¿no?, respecto de llegar a la aprobación de la ley de manera más rápida, ¿no? No va a demandar tantos meses, 700 expositores, sí, decíamos recién, y desde todos los ámbitos, como también algo de ahí decía Gastón, de la vida humana, la cuestión teológica, la cuestión científica, filosófica, política. La verdad que han expuesto desde todo el país, de todas las perspectivas. Y también algo que, perdón, que no lo dije al inicio, porque al inicio yo remarqué que habían personas a favor de la despenalización, que se habían quedado de noche. También hubieron grupos, estos grupos denominados Pro Vida, que también estuvieron allí en las puertas del Congreso, también manifestando su postura. Bueno, Unidad Pro Vida, que es una organización en contra de la legalización del aborto, aseguró que guardan esperanzas porque el pueblo argentino ha tomado conciencia de lo que está en juego. Calificaron al aborto como un fracaso social. Sin vida no hay derechos y sin derechos no hay futuro, escribieron en un comunicado también, ¿no?, para traer parte de los argumentos y de cómo pegó esta votación en el sector Pro Vida, que, bueno, veíamos una de las principales marchas fue el 25 de marzo, que es el día que está instaurado como el día de los derechos del niño por nacer, ¿no?
Yo creo que todos los argumentos son sumamente válidos. De hecho, en el Congreso, mientras se debatía, tuve la posibilidad de escuchar bastantes a favor y en contra. Me parecieron que habían posturas muy, muy firmes de los dos lugares y muy valederas, ¿no? Cada uno respaldándose por alguna experiencia o por una convicción. Pero me parece que, digamos, no hay que correr el foco, que es aborto legal o aborto clandestino. Más allá de lo moral, de todas el millón de aristas que pueda llegar a tener este tema, que las tiene y que son sumamente valederas, me parece que el foco principal es, ¿el Estado interviene, sí o no? Seguimos mirando para un costado como que esto no pasa y mientras muchas mujeres siguen muriendo en la clandestinidad, o nos hacemos cargo, intentamos disminuir la cantidad de abortos, acompañando, haciendo que sean intervenciones seguras, ¿sí? Uh-huh. Me parece que más allá de toda la cuestión moral, puntualmente es aborto legal o seguir en la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es el mensaje.
Está bien. Está
Osvaldo, bien. Ya, y también casi para el cierre, porque estamos allá minutitos de cerrar.
Está bien lo que explica la doctora. Y también nace también la posibilidad del tema de la adopción, porque uh-huh. tanto es inconveniente para adoptar. Por eso digo que esto abrió un debate importante, interesante, en donde la democracia vuelve nuevamente a estar de pie y en donde podemos escuchar todas las voces. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por corregir, y bien lo va a marcar la doctora. ¿El Estado quiere intervenir, sí o no? Si interviene, tiene que darle absolutamente todas las facultades a los médicos para que lo hagan, a los hospitales para que lo atiendan, al equipo interdisciplinario y la protección, sobre todo, a la vecina, a la ciudadana, ¿no? Uh-huh. En este caso toma la decisión según lo que se manifiesta de su propio cuerpo. Uh-huh. En contra está que dentro de ella no está su propio cuerpo, uh-huh. no es parte de un órgano de ella, es una persona por nacer. Entonces, por eso es que era tan complejo, o es tan complejo tomar partido, pero sí entiendo que el Estado tiene que tomar carta en el asunto y hacerlo de la mejor manera posible.
Uh-huh. Claro, yo pienso que, o sea, no estoy a favor del aborto, sí de la despenalización, que es una opción, no una obligación, como decía la diputada Banfi, y que además tiene que ser la última instancia. O sea, antes de esto tiene que estar la cuestión de la educación sexual, de los métodos anticonceptivos, o sea, tenerla más clara en ese sentido y poner, como decías vos, es como que surgieron estos temas que estaban ocultos. Entonces, como que eso pasaba. Total, el aborto no se conocía, no teníamos cifras oficiales. También esto va a traer cifras oficiales. Es decir,
no se saben por estar en la clandestinidad. Uh-huh. Eso, digamos, yo creo que este es un camino que se empieza a desarmar de atrás para adelante, desde la legalización, desde que una mujer llega hasta esa instancia. Todo el camino que tenemos es sumamente amplio, con mucho trabajo, sobre todo los que trabajamos en salud y los que trabajamos en atención primaria, el hacer cumplir esta ley de salud sexual y reproductiva, de aborto legal, es una responsabilidad mucho mayor con la sociedad a la que tenemos también nosotros. O sea, me parece que es un trabajo al que hay que ponerle mucha más... más energía.
Y que también, Osvaldo, es algo que dentro del sector de la salud pública también genera como la división, para no hablar de grieta, ¿no? por la connotación tan política que tiene, pero digo, no todos los médicos y ni todas las médicas o enfermeras o enfermeros están a favor. Entonces, bueno, en ese caso, destacar que no va a ser obligación realizar algo de lo que están en contra, sino que está esta objeción de conciencia donde diga al médico, bueno, yo no estoy a favor de esto, sí da la información, pero no realiza la práctica.
Uh-huh. Y es responsable de asegurar que esa paciente acceda a ese procedimiento en los lapsos que marca la ley. Uh-huh. O sea, en eso no te exime, digamos, claro. Responsabilidad. Bien. Yo quiero aprovechar para aclarar algo, que es una información que di errada. Cuando hablábamos de los menores, si podían acceder o necesitaban o no consentimiento, a partir de los 13 años... ya pueden dar su consentimiento sin autorización de los mayores.
Ah, bien, buenísimo.
Eso le agradezco a una de nuestras instructoras que nos está escuchando, que nos sigue de cerca, y gracias por la corrección, porque es algo que dimos errado.
Bien, bien, buenísimo. Bueno, les agradezco a las chicas por haberse acercado, Osvaldo también, que también es importante, ¿no? Tener la mirada y la expresión también de un varón, porque si no...
Sí, por supuesto.
Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, que se hayan sentido a gusto y a la audiencia también que le haya gustado.
Bueno, yo puntualmente quiero agradecerles el espacio, ¿sí?, que nos hayan dado a nosotras como médicas residentes. Somos un grupo de, en este momento somos 18 médicos residentes que estamos haciendo nuestra formación en Zapala. Así que bueno, para nosotros que trabajamos en atención primaria, consideramos que esto es un logro, ¿sí?, para poder acompañar a nuestras pacientes. Muchos hemos cambiado de opinión con respecto a la práctica, si nos ha sensibilizado mucho más. A mí, yo lo hablo personalmente por mí. Entonces, también considero que esto es una experiencia que uno atraviesa en todas las esferas y en lo personal a los médicos también nos atraviesa, ¿no? Uh-huh.
Bueno, nosotros nos reencontramos el viernes que viene, Osvaldo, porque está mundial, el otro. Así que nos vamos a quedar viendo partido.
Perfecto.
Gracias, Osvaldo, por haberte acercado hasta acá.
Y gracias a la doctora.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio de nuevo y muchas gracias, Osvaldo, por sus aportes también. Sí. Le agradecemos mucho.
Bueno, escuchábamos al concejal del MPN, Osvaldo Berisa, que es panelista aquí de Profundidad de Campo, y le agradecemos por su incorporación, su valiosa incorporación a este segmento en este año. A Victoria Ávila y a Judith Barros, médicas residentes del Hospital Zapala. Mi nombre es Romina Gret. Nos despedimos hasta el lunes y ahora nos vamos a quedar escuchando a Anna T. Hawks para cerrar un poco, ¿no?, también este tema con Antipatriarca. Hasta el lunes.
Valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autoridad.